Muy buenos días. Les damos las gracias a todos los asistentes por participar en este seminario. Y con estas palabras damos inicio al seminario Infancia, propuestas para el nuevo sistema de protección local, que fue organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad se inscribe en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el cual se presentan los resultados de los 9 proyectos ganadores del año 2018. El concurso de políticas públicas es una instancia en la cual equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de presentar propuestas de política pública, que es lo que también vamos a hacer en este seminario. El concurso existe hace 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este seminario, además, se enmarca en el Mes del Compromiso Público, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera en la universidad aporta al desarrollo del país. Entonces, hoy se presentará la investigación Reformulación del Sistema Local de Protección de la Infancia en el Espacio Comunal, Prevención a la Vulneración de Derechos, que fue desarrollada por el equipo liderado por Carmen Domínguez, académica de la Facultad de Derecho UC, junto con Carolina Muñoz, directora de la Escuela de Trabajo Social UC, José Tomás Alvarado, del Instituto de Filosofía UC, y Malva Villalón, de la Facultad de Educación. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan, Blanquita Honorato, jefa de División de Promoción y Prevención de la Subsecretaría de la Niñez, Maritza Dinamarca, coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos de Maipú, y Paula Valenzuela, oficial de la Política Social de UNICEF. Entonces, sin más, invito a pasar adelante a Carmen Domínguez, que va a dar inicio a su presentación.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que han venido a acompañarnos en la presentación de los resultados de esta investigación, y agradecerles por el interés que denota la preocupación por este tema, ¿no? Y que obviamente en el contexto de lo que sucede en Chile debiese ser una primera prioridad para todos. En esta presentación lo que quiero mostrarles es el hilo del razonamiento que hemos seguido y en definitiva cuál es nuestra propuesta, ¿no? Dentro del contexto de ciertos cambios que han habido desde que nosotros presentamos la propuesta hasta que la hemos terminado, ¿no? Entonces, bueno, este es el equipo y lo primero que quisiera partir por referir es nuestra inspiración, que tiene que ver con esta inspiración que viene de la UNICEF en torno a que una política de infancia debe contener labores de prevención y respuesta a la violencia, a la explotación y el abuso contra los niños y niñas, ¿no? O sea, esto tiene que ser una primera prioridad indiscutiblemente de todo país. En ese contexto, nosotros, todos los profesores que integramos este equipo de investigación, formamos parte del Centro UC de la Familia, que yo dirijo, y hace el año 2016 decidimos focalizar nuestro trabajo en infancia y ver cómo podíamos aportar desde ahí algo al debate, ¿no es cierto?, gigantesco, y a los problemas que salían, ¿no es cierto?, y estaban sobre la mesa. En ese contexto hicimos 2016 y 2017 una serie de reuniones de investigación, de recopilación, para tratar de relevar los nudos críticos que existían en la institucionalidad de infancia en Chile. Eso terminó con la presentación de un cuaderno de infancia destinado a mostrar estos nudos críticos, y dentro de esos nudos críticos, que no solo apuntaban a los del Poder Ejecutivo, sino también los del Legislativo y Judicial, identificamos la gran ausencia de una coordinación de la política de prevención en Chile. De más está decir que decir política de prevención supondría que existe una política de infancia, y precisamente el gigantesco problema con el que nos hemos enfrentado históricamente es que Chile no tiene o no tenía una política estatal de infancia, sino que una política gubernamental. Por lo tanto, este primer objetivo resultó claramente destacado en esta primera mirada general. Y decidimos concentrarnos, obviamente podríamos habernos concentrado en avanzar en algunos elementos de investigación hacia el área de protección de la vulneración de derechos, pero decidimos focalizarnos en la prevención bajo la revisión general, en el sentido de que había muy poco avanzado en materia de prevención y que, por lo tanto, en esa área podía eventualmente hacerse algún mayor aporte. Y por lo tanto decidimos centrarnos entonces en cómo prevenir la vulneración de derechos. Hay muchos más estudios, obviamente, la preocupación nacional ha estado centrada en la protección, puesto que es evidente que los casos de vulneración requieren una respuesta urgente. Y, por lo tanto, lo que intentamos hacer es tratar de alguna manera de identificar qué elementos de institucionalidad preventiva podían existir, y esto en línea, tratar de determinar si lo que tenemos es óptimo, sirve como base, o habría que generar una completa política nueva al respecto. Y entonces fue que, al intentar mirar la institucionalidad con la que cuenta nuestro país, detectamos o identificamos a las oficinas de protección de derechos, resaltando que en general, en la reflexión, de alguna manera en la evidencia o en los estudios publicados, la preocupación por la experiencia que se está desarrollando en las oficinas de protección de derechos era muy escasa, ¿no? Y por otra parte, en las reuniones que tuvimos inicialmente, de inmediato detectamos que ahí había una experiencia, un trabajo largo acumulado, que era necesario, por tanto, intentar revisar y de alguna manera tratar de identificar exactamente cuál era el trabajo concreto que estaban realizando y si estaban realizando efectivamente un trabajo de prevención. Estas oficinas de protección de derechos fueron concebidas así, de manera que con mayor razón parece y de inmediato, ¿no es cierto?, surgió la necesidad de focalizarnos en ellas. Son instancias de atención ambulatoria a carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a otorgar protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia. Por lo tanto, de inmediato, desde esta, ¿no es cierto?, definición, uno percibe que la acción preventiva no está descartada, sino que fueron concebidas para tener una acción preventiva. Y por otra parte, revisado el resto de la institucionalidad que eventualmente tiene acción preventiva, o que tiene, no eventualmente, que la tiene directamente, confrontamos la Oficina de Protección de Derechos con el programa Chile Crece Contigo, y tanto por el tiempo, ¿no es cierto?, en que este programa cubre o acompaña a los niños, como por el hecho que el Chile Crece Contigo no tiene una vinculación con el área judicial, no tiene en definitiva, ¿no es cierto?, integrado a abogado, y por lo tanto no hay necesariamente una coordinación con el área de protección. Y respecto de la CEFAM, porque no tienen el despliegue necesario, ¿no es cierto?, a lo largo territorialmente, y porque el equipo está focalizado más bien en el área de salud, parecía que esta, entonces, la Oficina de Protección de Derechos se alzaba como un espacio mucho, ¿no es cierto?, con una experiencia mayor a aprovechar, ¿no? Recordemos que estas oficinas de protección de derechos nacieron en el año 2001 como un dispositivo de protección para recibir a aquellos niños que habían sufrido una vulneración de derechos, y se les recibía otorgándoles una primera atención y derivación a las instituciones correspondientes. En esta primera etapa, los dispositivos OPD se constituyeron como una puerta de entrada para la protección especializada, y ellos fueron acompañados luego por el Programa Nacional OPD, que era un programa interdisciplinario de monitoreo desde el Departamento de Protección de Derechos de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, y desde un punto de vista de su regulación, ellas quedaron, ¿cierto?, la regulación de estas OPD está en la Ley de Subvenciones del SENAME y en las bases y orientaciones técnicas que SENAME elabora para ellas. Revisando entonces estas oficinas de protección de derecho, nos pareció que era una institucionalidad que podía ser más propicia, primero porque, como ya les decía, fueron concebidas con una acción amplia que podía y comprende la de prevención, pero además porque ellas ya articulan redes intersectoriales. Lo que nosotros hemos podido aprender después de haber revisado la experiencia de las oficinas de protección de derechos a lo largo de Chile es que el trabajo con redes intersectoriales es muy variado, es decir, hay oficinas que tienen, incluso uno podría decir, una vinculación ideal y una conexión muy ideal con las redes intersectoriales, versus otras que tienen algunos problemas o tienen escasa vinculación, muy particularmente con el área judicial, ¿no? Hay OPDs que tienen un trabajo muy estrecho con los tribunales de familia y otros que casi podríamos decir que están en enfrentamiento con los tribunales de familia. Luego, además, las OPDs cuentan ya con un equipo interdisciplinario, tienen una estructura interdisciplinaria. Parte de su función es prevenir y promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y si nosotros revisamos a lo largo de Chile, todas realizan alguna acción preventiva, algunas con mayor escala, con mayor intensidad, con mayor, ¿no es cierto?, originalidad, otras quizás con una tarea o una capacidad inferior, porque obviamente, como vamos a ver, la acción proteccional ha sido y ha ido creciendo tanto que a muchas de ellas las ha terminado por desbordar y por lo tanto las posibilidades de realizar una acción preventiva se han reducido. Y luego, en cuarto lugar, nos pareció que estas oficinas de protección de derechos ya eran una entidad que existe, una entidad que tiene una experiencia, y no tiene una experiencia, digamos, reciente, sino que una experiencia ya importante para, ¿no es cierto?, el trabajo en esto. Y creímos que había, por supuesto, un avance, un progreso y una experiencia que es mucho mejor que intentar ahora partir de foja cero y crear una nueva institucionalidad. Dentro de este contexto es entonces que nos planteamos como objetivo principal del proyecto proponer un reforzamiento de las acciones preventivas de vulneración de derechos de los niños en el territorio a través de una reformulación de las oficinas de protección de derechos como instancias de intervención local comunal. De este objetivo resalto de inmediato algunas palabras que quieren expresar nuestra inspiración. Primero, nosotros no estamos pensando en rehacer una nueva institucionalizar, sino en reformular, es decir, mirar esta institucionalidad, ver cómo perfeccionarla, y obviamente, tal como dije, nos estamos quedando solo en el área preventiva. No nos vamos a referir en esta presentación al área de protección, solo al área de prevención. Y en segundo lugar, resaltamos que es un reforzamiento, porque quiero volver a dejar de manifiesto que no es que la Oficina de Protección de Derechos no estén realizando acción preventiva. Al revés, podríamos mostrar un amplio catálogo de acciones preventivas que realizan a lo largo de Chile. De manera que el punto es cómo esta reformulación logra que esas acciones preventivas estén coordinadas, que esa acción preventiva, por lo tanto, sea, ¿no es cierto?, más eficiente, más útil y responda en definitiva a la tarea que tienen por delante. Desde luego, además, tuvimos presente que esto, como resulta de toda la literatura y de la experiencia había en otros países más desarrollados en esta materia, es imposible construir una política pública de infancia preventiva si no partimos desde reconocer que las necesidades y, por lo tanto, los desafíos no son iguales para todo el territorio de la República y que, por lo tanto, se requiere en cada región, en cada provincia, en cada comuna, en cada sector donde están emplazados, tener presente las particularidades territoriales, quiénes son, ¿cierto?, las personas que viven ahí, cuáles son los recursos que el entorno, cómo se han construido esas redes. Uno puede ver que hay, por ejemplo, comunas donde existe una estrecha vinculación, una buena comunicación, donde en general están realizando un trabajo muy cooperativo porque tienen conciencia que la tarea está por sobre sus visiones personales, versus otras donde, bueno, tienden a primar a veces, ¿no es cierto?, ciertas visiones particulares o individuales que hacen que entren en conflicto y sea muy difícil generar esta red. Y además, el que la prevención garantiza, ¿no es cierto?, la toma de decisiones de manera consciente, así como el diseño y ejecución de acciones coherentes con los contextos sociales e institucionales. Es decir, que la única manera en que en realidad esa prevención sea eficiente es la medida que exista esta red intersectorial, esta conversación, este diálogo entre todos los que están interviniendo en los distintos, ¿no es cierto?, etapas de la vida o del desarrollo del conflicto en concreto en este caso. Tuvimos además en cuenta como elementos obviamente importantísimos relevados por la literatura, y aquí vamos a hablar desde un punto de vista interdisciplinario, el que la vulneración de derechos es una urgencia. Es una urgencia porque en primer lugar es evidente que la vulneración de derechos, que el abuso, negligencia con niños y niñas es altamente prevalente, es decir, estamos teniendo una realidad que emerge de manera, ¿no es cierto?, cotidiana. En segundo lugar, el que el abuso y la negligencia infantil, el abuso y la negligencia en el cuidado de los niños, en el acompañamiento del desarrollo del niño, obviamente impacta a ellos, impacta, ¿no es cierto?, a la familia, impacta a los que están relacionados, impacta a la comuna, impacta al país, y por lo tanto tiene consecuencias muy, muy amplias. Y que, en tercer lugar, el abuso y la negligencia infantil no son un dato de la causa respecto al cual uno diga, bueno, tenemos que asistir, soportar, percibirlo y de alguna manera simplemente soportarlo, sino que existen, ¿cierto?, múltiples estrategias de prevención que revelan y muestran resultados positivos. Y así hay experiencias extranjeras que lo demuestran, ¿no? Y por lo tanto, dentro de esa, ¿no es cierto?, comprensión, es que miramos lo que estaba sucediendo en Chile. Y al tratar de ir a mirar la acción preventiva, obviamente lo que surge de inmediato es que hay diversidad de políticas preventivas que realizan, por supuesto, los programas que ya dije, Chile Crece Contigo, lo realizan las OPD en conexión con el área de educación, en conexión con el área de salud, pero el problema es que esas políticas preventivas o esas acciones preventivas no están coordinadas, y como no están coordinadas, finalmente no terminan siendo, ¿cierto?, lo eficiente, lo útil que requerirían. Y por lo tanto, surge o se emplaza de manera urgente la necesidad de coordinar. Dentro de estos que entonces nos propusimos los siguientes objetivos específicos, que fue, en primer lugar, revisar la institucionalidad y particularmente la Ley Orgánica de Municipalidades. Después vuelvo sobre cada una de estas modificaciones o objetivos específicos, pero básicamente en este caso en la Ley Orgánica de Municipalidades, porque lo que surge de inmediato es que la variedad de experiencias que tienen las Oficinas de Protección de Derechos a lo largo de Chile van en estrecha vinculación con el grado de apoyo que cuenten con el colaborador, ¿no es cierto? En aquellas comunidades donde hay un alcalde muy comprometido, con que ha puesto la infancia como prioridad, entonces la opción de esa OPD es mucho más rica, mucho más extensa, mucho más colaborativa. Y en cambio en aquellos donde simplemente el alcalde considera que no tiene, porque como no tiene obligación legal, en realidad no está, ¿no es cierto?, forzado a destinar ni recurso ni fuerza a, ¿no es cierto?, la atención de la infancia, entonces nosotros vemos que incluso en municipalidades que ni siquiera pudieron emplazarse en conexión con, ¿no es cierto?, las municipalidades con los alcaldes, ¿no?, OPD, que no, ni siquiera están encardinadas ahí, sino que están en la gobernación. Segundo, el establecer las normativas nacionales para un trabajo coordinado dentro de la institucionalidad, donde poder emplazar y ordenar cómo, ¿no es cierto?, esta coordinación preventiva desde el nivel central va viajando hasta el nivel territorial o local. En tercer lugar, el poder proponer una reformulación del sistema actual de creación y renovación de convenios del OPD. Cuarto, diseñar un modelo de trabajo integrado y multisectorial, porque precisamente lo que queríamos pensar es cómo estas oficinas pueden ayudar a la coordinación preventiva, y proponer un trabajo de prevención centrado en el fortalecimiento de las capacidades de la familia. Y aquí quiero poner acento porque obviamente de toda la literatura que uno estudia y también de lo que nos refieren los propios actores, las OPD, estas posibilidades de desarrollar una acción preventiva no pueden sino partir de las fuerzas que tiene la propia familia. Y lo que nosotros tendríamos que hacer en Chile es cómo ayudar a que las familias puedan identificar sus fortalezas y debilidades, puedan ser reforzadas en sus tareas parentales y, por lo tanto, no se requiera ninguna intervención, ¿no es cierto?, o, por supuesto, no se requiera de ninguna manera llegar a medidas tan graves como el, ¿no es cierto?, separar al niño de su familia. Para realizar esta investigación y, por lo tanto, tratar de avanzar en estos objetivos, quisimos ir a hacer investigación que mirara a conocer cuál es el trabajo interno que realizan las oficinas de protección de derechos, luego cómo ellas se conectan con la institucionalidad externa y, en definitiva, tratar, por tanto, de hacer un diagnóstico dentro de lo que, ¿no es cierto?, es posible, lo más cercano o certero de la realidad que se experimenta o están, ¿no es cierto?, desarrollando, viviendo estas OPD. Y a este efecto recurrimos primero para tratar de identificar la experiencia interna a una serie de entrevistas cualitativas que tuvimos con todas estas OPD y, ¿no es cierto?, tuvimos OPD del norte, del centro y del sur, tratando de identificar en definitiva cómo funcionaban, cómo era su trabajo en red, qué problemas identificaban. Y bueno, hay algunos problemas comunes que identificaban. Todos los que tienen que ver con el problema de institucionalidad están identificados por todas las OPD y de inmediato nos empezaban a contar su experiencia y la verdad que en muchos casos simplemente nos quedamos en silencio del impacto de que nos cuenten cómo desarrollan su tarea cotidiana y muchas veces con la percepción de que tenemos grandes héroes y grandes heroínas que están día a día jugándosela de manera bastante silenciosa y sin que nunca salgan de alguna manera resaltados en la primera plana de ningún diario, ¿no? Ha sido una experiencia, y esto ya lo digo en el plano personal, muy, muy enriquecedora haber tenido esta oportunidad de conocer a tantas personas que conocen y que trabajan de esta manera, ¿no? Y luego también hicimos una encuesta estructurada que fue formular ciertas preguntas a las oficinas de protección de derechos que enviamos y que fueron básicamente las siguientes. La Oficina de Protección de Derechos, en la cual trabaja, realiza trabajo intersectorial o encuentros con la comunidad. Segundo, si su respuesta fue afirmativa, cuál es el fin con las que se realizan. Y tercero, a qué acciones convocan y a qué actores convocan, es decir, con quiénes se relacionan, y las preguntas tenían por objeto que nos ayudaran a identificar si trabajan en red y con quién trabajan en red, ¿no? Y la tasa de respuesta fue de un 42%, 97 OPBs contestaron de las 233 y fue realizada, ¿no es cierto?, en este periodo. Luego, además, hicimos una revisión bibliográfica de todos los estudios, informes que existen a la fecha en Chile sobre estas oficinas, tanto aquellos que se tuvieron en cuenta en su minuto cuando se formuló esta, este programa de las Oficinas de Protección de Derechos, como lo que después ha sido de alguna manera analizado, relevando de inmediato que lo que encontramos fue muy escaso, ¿no? La información encontrada fue escasa y en general más bien pertenecen a estudios o informes que al tratar del sistema de protección de derechos referían algo sin mayor desarrollo respecto de la experiencia o funcionamiento. En segundo lugar, también miramos toda la normativa que aplica hoy a estas oficinas de protección de derechos, como también la normativa que regula en general hoy a la infancia. Revisamos luego presupuestariamente los informes de DIPRE, estudios FOSIS, para tratar de identificar o tratar de alguna manera de ponerle cifras o número a la propuesta que estamos haciendo. Y luego sostuvimos mesas de trabajo, además de las que ya hubo en las distintas presentaciones anteriores, aquí organizadas por el Centro de Política Pública, y que obviamente nos enriquecieron mucho. También tuvimos mesas de trabajo con el CENAME, con UNICEF, con académicos vinculados con la infancia, con organizaciones y fundaciones, participación en la mesa de infancia donde fuimos a exponer, diputados, senadores, etcétera. Es decir, tratamos de hacer un cotejar, digamos, la percepción que tienen los distintos actores de este sistema respecto de las oficinas de protección de derechos. Esta reformulación, además, tuvo que hacerse cargo del cambio de institucionalidad y yo creo que es importante que lo relevemos porque hay un poco conocimiento de cómo a través de las distintas leyes que han sido aprobadas en finales del gobierno pasado y ahora. Esta institucionalidad que existía ha cambiado y, por lo tanto, nuestra propuesta se inserta dentro de una institucionalidad que tiene y otorga una mayor oportunidad de que la propuesta que estamos haciendo tenga alguna posibilidad, ¿no? En el sentido de que, si nosotros miramos al 2017, no teníamos un encargado de la política de infancia o de niñez, ¿no? Y después de la institucionalidad aprobada, el Ministerio, dentro del Ministerio de Desarrollo, ¿no es cierto?, de la Familia y Desarrollo Social, como se aspira a que, ¿no es cierto?, denominado, se inserta la Subsecretaría de la Niñez. La Subsecretaría de la Niñez tiene ahora el deber de formular una política que debe ser sometida al Comité Interministerial, que debe aprobarla, y luego el Ministro de Desarrollo Social queda encargado de, ¿no es cierto?, queda como responsable de la ejecución de esa política. De manera que, a diferencia de lo que sucedía antes, nosotros ahora tenemos esta tarea, primero el deber de formular una política nacional y luego, en segundo lugar, un responsable de esa política, ¿no? Y esta nueva institucionalidad define entonces nuevo responsable y fija una coordinación interministerial, y por lo tanto se supone que nosotros debiéramos enmarcarnos dentro de un trabajo que progresivamente va a ir adquiriendo experiencia y va a ir de alguna manera generando esa coordinación que no existía. Y por lo tanto, dentro de ese nuevo contexto normativo es que se inserta nuestra propuesta. ¿Cuál fue el diagnóstico después de realizar toda esta investigación? Que uno, no existía una contextualización adecuada de los lineamientos nacionales de infancia a la política local, es decir, no hay una reflexión de alguna manera decantada de lo que implicaría una política local en esta materia. Dos, que no existe una obligación de los gobiernos locales o descentralizados, sea municipio, intendencia, provincia, en desarrollar políticas de infancia, que es lo que les decía. La Ley Orgánica de Municipalidades no pone como tarea de el alcalde o de las municipalidades el desarrollo de políticas de infancia. Y en tercer lugar, el que desde un punto de vista financiero, lo que se está invirtiendo por niño en las OPD es de 1.314 a 1.900 pesos. Es decir, estamos hablando obviamente de una inversión muy baja. Algunas cifras, además, de cuál es la acción de los OPD: 70.334 niños fueron atendidos por OPD, las 233 OPD cubren 270 comunas de las 346 que existen en Chile, 7 OPD funcionan desde la gobernación provincial porque se trata de casos donde el alcalde no quiso hacerse cargo en definitiva de esta tarea o porque no fue posible desarrollarla en conjunto, y 3 comunas de Chile tienen instaladas en su territorio 2 OPD, o sea, más de una. Además, otro elemento del diagnóstico fue que las oficinas, las OPD, realizan coordinación intersectorial sin perjuicio, dada la alta demanda que tiene la vertiente proteccional. Lo que fue sucediendo en la experiencia de las OPD es que la tarea proteccional fue consumiendo la acción que ellos son capaces de realizar, porque obviamente no han sido modificada su estructura, no han sido, ¿no es cierto?, aumentados los recursos que se invierten, y por lo tanto, esa capacidad obviamente se fue viendo superada. Esto varía, evidentemente, vuelvo a decir, en la medida en que el alcalde tenga un compromiso con la política de infancia, porque uno encuentra OPD donde ellos, por ejemplo, han podido ir contratando más personal, donde han podido ir contratando personal de calidad, porque, por ejemplo, el alcalde invierte mucho más que el 25% que están obligados por ley, ¿no es cierto?, a aportar. Luego existen nudos laborales que producen una alta rotación. Las OPD son un programa que no tiene, por lo tanto, a todos sus funcionarios incluidos. Nosotros no formamos parte de la planta municipal y, por lo tanto, ellos trabajan a un horario Y eso tiene, obviamente, como contrapartida o como consecuencia que hay una alta rotación de quienes, obviamente, apenas pueden encontrar un trabajo, ¿no es cierto?, más permanente y con toda la protección laboral, obviamente, ¿no es cierto?, se van a ese trabajo. Y tercero, que no existe una supervisión adecuada que permita una retroalimentación del Sename de los equipos y de los equipos al Sename. Es decir, más bien parece que la evaluación muchas veces es formal, muchas veces falta una mayor, ¿no es cierto?, diálogo, vinculación de, en definitiva, cuál es el resultado que las intervenciones o que el trabajo realizado ha producido en concreto en el niño, ¿no? Esto fue relevado particularmente por las propias oficinas de protección de derechos. Respecto de otros, estas oficinas tienen una capacidad convocatoria, logran reunir a una gran variedad de actores. Los principales convocados, que en general con los que logran interactuar, son educación y salud, y en cambio la coordinación con el área de justicia es más bien excepcional, donde ellos relevan no tener problemas. La relación con tribunales es muy escasa, hay una interacción poco fluida con los tribunales, y por otra parte, aquellos con los cuales interactúan muchas veces las propias, ¿no es cierto?, instituciones con las que tienen que relacionarse, desconocen en concreto cuáles son los objetivos y las tareas por las cuales han sido creadas. Esto particularmente sucede con los tribunales de familia, que están exigiendo muchas veces a esta OPD responsabilidades que exceden con mucho las capacidades y las tareas que por ley les corresponde. Aquí viene entonces nuestra propuesta, que fue es tratar entonces de generar políticas locales de infancia por parte de los municipios. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a eso? Dos, la necesidad de reformar la instancia local para que efectivamente pueda generar esta acción preventiva, pueda promover la resolución de conflictos en el entorno familiar y que ellos no tengan que terminar judicializados. ¿Cómo hacer que desde la instancia local se pueda generar que esa bajada de la política central sea, en definitiva, dinámica, permita la participación de los niños? Y obviamente todo esto con el objeto de que salgamos de esta realidad en la que estamos, en que finalmente todo conflicto con el niño termina judicializado. En tercer lugar, ¿no es cierto?, el que para esta propuesta es indispensable construirla a partir de la comunidad, a partir del territorio, a partir de las personas que están teniendo esta experiencia en los distintos lugares, y que hay que resolver, ¿no es cierto?, conflictos legales para que en definitiva esa interacción sea posible. Aquí viene, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestra configuración, ¿no es cierto?, gráfica, de esta que nosotros llamaríamos o proponemos que se denomine Oficina de Protección de la Familia y de la Infancia. El nombre no es simplemente baladí, sino que tiene por objeto precisamente reforzar y mostrar que es una acción preventiva. Y una acción preventiva significa que debe estar abierta para toda familia, no existen las familias perfectas, y por lo tanto todos podemos ser ayudados, mejorados y perfeccionados en nuestras capacidades parentales. Y por lo tanto el acento está en cómo desde la familia, cómo nosotros reforzamos a esos padres o reforzamos, ¿no es cierto?, a quienes están a cargo de estos niños en la el acompañamiento, en el desarrollo integral del niño. Esta oficina estaría, ¿no es cierto?, dirigida por un equipo ejecutivo, luego tendría una división de evaluación y derivación, y luego dos áreas que son la división de protección y gestoría de casos y la división resolución alternativa de conflictos y conferencias familiares. Vuelvo a recordar que nosotros nos vamos a quedar solo en la división resolución alternativa de conflicto y conferencias familiares, porque la división protección no ha sido objeto nuestro de estudio y por lo tanto no vamos a comentar. Desde el punto de vista del diseño de la planta, se nos pidió después precisar qué tipo de planta podría tener. Creemos que debe haber, ¿no es cierto?, un equipo ejecutivo conformado por un director, coordinador de estudios, secretaria y técnico de sistemas informáticos, que es dentro de todo la estructura que hoy tienen las oficinas, ¿no es cierto?, las OPD, Pero la, ¿no es cierto?, variación vendría en, primero, esta división de evaluación y derivación, que, llegado un caso, llegado una pregunta, llegado un problema, llegado una necesidad, yo creo que aquí es importante que variemos el enfoque. Por lo tanto, aquí no solo sería una institucionalidad dedicada a, ¿no es cierto?, reaccionar frente a la vulneración, sino que la idea es llegar anticipadamente, es decir, cómo nosotros podemos generar el que las personas recurran cuando tienen conflictos o cuando tienen de alguna manera una experiencia que creen puede ser enriquecida en la vida familiar. Y esta estaría conformada por un psicólogo, trabajador social y un abogado, que tendrían que estudiar de alguna manera, ¿no es cierto?, el caso y derivarlo dependiendo de cuál sea en definitiva el problema en concreto a la división de protección o a la división de resolución alternativa de conflicto, ¿no? Y aquí viene la especificación de los profesionales que debieran ser parte de estas distintas divisiones. El equipo ejecutivo, por lo tanto, tendría esas tareas, realizaría principalmente la coordinación intersectorial, esa sería su tarea, levantar información institucional, realizar estudios poblacionales, sociales y estadísticos, realizar las funciones administrativas de coordinación y llevar el registro propio informativo y el del SENAINFO. Después tendríamos la división de evaluación y derivación, que sería una instalación que una instancia que lo que haría es evaluación familiar integral para tratar de discernir cuál es en concreto la necesidad. Y luego estaría esta ¿no es cierto?, división de protección y gestoría de casos, que es el caso en que nos encontramos con una unidad que tiene por objeto hacerse cargo de una situación de vulneración de derechos y, por lo tanto, revisar si lo deriva un programa de intervención. Y, por supuesto, esta división no tiene o no tendría las potestades para poder decidir la separación de un niño, que obviamente tienen que quedar siempre en competencia de los tribunales de familia. Y luego estaría aquí la, ¿no es cierto?, la rama preventiva, que sería la división de la resolución alternativa de conflicto y la conferencia familiar. Y aquí explicamos las diferencias. La división de resolución alternativa de conflictos tendría en primer lugar un área que es destinada a desarrollar mecanismos alternativos cuando lo que se detecte son necesidades de bienestar. Es decir, los que concurren tienen una necesidad de bienestar, de salud, de vivienda, de, ¿no es cierto?, de educación en concreto, y por lo tanto irían por esa vía. Por otro lado, estaría esta división, esta experiencia que nosotros introducimos, esta instancia de las conferencias familiares, que tendría por objeto, obviamente no la hemos inventado, la estamos tomando de experiencia vía en otros países, particularmente en Italia, y que lo que propicia es una instancia que no es de mediación, no es propiamente una mediación, es una facilitación de un diálogo, de, ¿no es cierto?, el compartir experiencia, y el que la propia familia sea capaz de identificar dónde quizás están los aspectos que deben ser reforzados, que deben ser enriquecidos, en orden a, ¿no es cierto?, generar una mejor calidad de vida, una mejor calidad de relación para el desarrollo de los niños, ¿no? Aquí está muy rápidamente la propuesta macro. También quisimos poner algo de dinero, porque obviamente presentar una propuesta sin hacernos cargo de si es factible era imposible. Y básicamente nuestra propuesta, no puedo desarrollar aquí todo la justificación económica, pero básicamente pasaría, ¿no es cierto?, de aumentar 2.743 pesos mensual por niño, y ese aumento se justificaría en un aumento de personal, porque ustedes pueden ver que obviamente supone un aumento de profesionales que han de participar. Dos, el aumento de las prestaciones que en definitiva otorgan las OPD, y aumentar las remuneraciones del personal que trabaja ahí. Esta política tendría que ser implementada por el Ministerio de Desarrollo Social, por la SELEMI, el Ministerio de Desarrollo Social, por las municipalidades, estamos diciendo, ¿no es cierto?, en escala de, ¿no es cierto?, desarrollo normativo y jerarquía, director de la Oficina de la Protección de la Familia y la Infancia, establecimientos educacionales, y de alguna manera entonces esta política bajaría desde el nivel central al nivel local. Además, tenemos en nuestra propuesta propuestas de reforma de todas estas cuerpos normativos, tanto de leyes que ya han sido aprobadas como de proyectos de ley que están en trámite, precisamente para tratar de asegurar que esta política macro pueda en definitiva llegar a decantarse en una política local. Y puntos destacables de nuestra propuesta, que las áreas de prevención y protección en materia de infancia pasen a tener prioridad a nivel local, es decir, que no sea solo la acción de protección la que en definitiva se consuma toda la acción. En segundo lugar, creemos que estamos entregando alternativas de resolución a los conflictos o de prevención al conflicto que pueden ayudarnos a transformar también el paradigma dentro del cual en general nos movemos, y la idea de que para recurrir en definitiva ayuda en materia de familia necesitamos tener un gran problema, una gran crisis, necesitamos tener una situación límite, y eso es un error, como les decía, porque obviamente todos necesitamos reforzamiento, acompañamiento en la experiencia familiar, por lo demás porque la familia tiene ciclos vitales y esos ciclos vitales presentan siempre nuevos desafíos a los que tenemos que cada uno aprender. Entonces, nuestro enfoque, y eso es muy importante, sería cambiar el paradigma en términos que, así como nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la idea de que, por ejemplo, en materia de salud, muchas veces vamos para consultar, para tratar de prevenir, lo mismo pasa en materia de familia, que no esperemos llegar, ¿no es cierto?, hasta el límite, sino que en realidad aprendámonos a socialmente a entender que el reforzamiento de la vida familiar no significa que uno tenga un problema, que tenga una patología y que por lo tanto sea, ¿no es cierto?, un sujeto, por ejemplo, enfermo. Y por último, que esta instancia local tenga un estatuto institucional real, que hay que incorporarla, y nosotros creemos que le estamos proponiendo una incorporación ordenada dentro de la institucionalidad nacional. Y bueno, por supuesto, quedamos ahora a disposición de ustedes para las preguntas y les agradezco la atención muy concentrada que han tenido durante toda esta presentación. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos la presentación de Carmen y ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios, para lo cual invitamos a pasar adelante a nuestros panelistas y también a Ignacio Larrazábal. Él es el director del Centro de Políticas Públicas y será quien va a moderar el panel.
Muy bien, muchas gracias Carmen por tu presentación y a todo el equipo que hizo esta propuesta. Me toca presentar a cada uno de los panelistas en esta mañana. Le vamos a pedir que se restrinjan a unos 8 o 10 minutos. Yo les voy a controlar el tiempo para después poder producir algún diálogo entre los panelistas, que Carmen pueda eventualmente replicar, aclarar alguna consideración. Y si tenemos tiempo, la idea es estar hasta la 1:30, no más que eso. Si tenemos tiempo, por supuesto, recoger algunas preguntas del público. Quería recordarles que esto es parte del concurso de políticas públicas, como se dijo al inicio. El trabajo que presentó Carmen, la presentación va a estar en la página web del Centro de Políticas Públicas, ustedes pueden mirarla ahí, y el trabajo recogiendo algunas de las observaciones que se puedan hacer, algún mejoramiento que pueda haber posterior a esta actividad, va a ser publicado en un libro, así como lo hemos hecho durante todos estos años, en un libro. Ese libro va a estar disponible para ustedes en marzo del próximo año, donde va a haber una presentación oficial del libro junto a otros 8 proyectos. El concurso de políticas públicas no solamente está en este tema de infancia, hay temas que tienen que ver con ciudad, en fin, con una otra infinidad de temas muy interesantes, y eso se presenta al final en marzo del próximo año. Entonces, sin más, quiero presentarle a nuestros panelistas de esta tarde, ya a esta altura. Está Maritza Dinamarca, ella es trabajadora social de la Universidad Católica Silva Enrique y es la se desempeña como coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos de la Comuna de Maipú. También tengo aquí a mi izquierda a Blanquita Honorato, ella es psicóloga de la Universidad Católica, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, ha trabajado en diversas temáticas de infancia, desde organizaciones de la sociedad civil, ha colaborado con el gobierno central, los municipios y la academia, fue directora de la Fundación Padre Semería y actualmente jefa de la División de Promoción y Prevención de la Subsecretaría de Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social. Y finalmente, a mi derecha está Paula Valenzuela, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y su magíster en Estudios Sociales en la Universidad Alberto Hurtado y un máster en Pediatría y Salud Infantil en el University College de Londres. Se ha especializado en investigación, diseño y políticas públicas de infancia. Fue parte del equipo del Sistema de Protección Integral a la Infancia del Ministerio de Desarrollo Social y actualmente ejerce como oficial de Política Social en UNICEF. Así que tenemos tres perspectivas distintas dentro del tema de infancia, pero yo creo que bien complementario. Entonces, como les decía, a los panelistas les vamos a dar 10 minutos siguiendo ese orden. Entonces, partamos con Maritza Dinamarca. Maritza.
Gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Y al revisar este estudio y participar en él también, como pudieron ver en la presentación, como comuna, participamos también del levantamiento de información, dar cuenta que tenemos una particularidad al resto de las comunas de la región metropolitana. Somos una de las tres OPDs a nivel nacional que tiene dos OPDs funcionando en el mismo territorio, y desde ahí hemos logrado poder articular el trabajo con la presencia de dos oficinas que tienen los mismos lineamientos técnicos. Y al revisar, bueno, este documento en términos prácticos, y lo conversamos también desde sus inicios, surge la principal inquietud de cómo no se considera como un ente preventivo aún los establecimientos educacionales, ¿no? Hoy día el trabajo que se desarrolla desde las OPDs en términos generales es generar una vinculación con los establecimientos educacionales de forma constante, orientándolos, acompañándolos en su quehacer, porque también es un espacio en el cual todo niño o niña comparte y socializa tanto con adultos como con sus padres, tiene vinculación directa con la familia. Y el no considerarlo también dentro de esta articulación me llamó inmediatamente la atención. Siento que es algo que sí debe ser mirado, debe ser recogido, porque no, si no, finalmente nos va a llevar como a desechar tal vez un trabajo de larga data que desde las oficinas de protección de derechos se desarrolla en términos permanentes y constantes, ¿no? Yo creo que el vincularnos con el área de la educación y no dejarlos fuera de esto no nos permitiría a lo mejor perder espacios que ya se han ganado con el tiempo, con harto esfuerzo también, porque no es fácil entrar en esa área, ya si bien están las necesidades, pero también tienen miradas distintas. El trabajo preventivo, además, que realizan las OPD es un trabajo constante, como se mencionó, dentro de sus dos líneas, ¿no? Hoy día las OPD en términos prácticos funcionan desde el área de protección, donde está todo lo que es la atención del caso propiamente tal, y es su área de gestión intersectorial, que es donde se desarrollan actividades comunitarias con los entes que están presentes en el espacio local. Siento que, bueno, generalmente ese espacio, esa línea de trabajo tiende un poco a invisibilizarse, ¿no? Es un trabajo arduo, constante, de mucha envergadura en términos de cobertura territorial que tienen que desempeñar los equipos, y tiende un poco a invisibilizarse y a no considerarse como tan relevante, ¿no? Y nos centramos siempre en el área de los casos y el apoyo que necesitan una familia directamente producto de una situación que ya está vivenciando, ¿no? Porque finalmente van a llegar a la OPD cuando ya algo pasa. en el área de protección. Entonces, el trabajo que se realiza a modo preventivo dentro de los establecimientos educacionales se torna súper relevante, ¿no? Y con los centros de salud también creemos que es otro dispositivo bastante interesante con el cual también trabajamos de manera constante. Entonces, el no mirarlo como un todo hace un poco más complejo y volvemos solo a centrarnos y a buscar el trabajo desde cuando ya a la familia algo le pasa, ¿no? Cuando ya no estamos cómodos, cómo nos estamos relacionando, cuando ya viene un tercero, una persona ajena a la familia y nos dice algo pasa, ¿no? Cuando ya están las alertas, cuando están los factores de riesgo ya son visibles. Ahí finalmente es cuando una familia ingresa a la OPD. Y la realidad, la verdad es que Carmen la presentó muy, muy cercana a lo que realmente es, ¿no? Es bastante complejo operar un programa y una oficina que no cuenta con la voluntad política. Se torna bastante complejo, ¿no? Y también sabemos que la voluntad política es transitoria, dura un periodo y el periodo siguiente, el periodo anterior puede ser distinta. Entonces, por lo tanto, eso conlleva a que las oficinas además fluctúen dependiendo del periodo en el que se encuentre. ¿Cómo se maximiza o se minimiza su gestión? Que es un factor también bastante decidor de los resultados que pueda tener una oficina versus la otra. Por lo tanto, el apuntar también al institucionalizarla de manera mucho más potente a lo que hoy día tiene, lo recojo la verdad como un aspecto súper positivo, ¿no? Que no se dependa de la voluntad política del momento, o de quienes estén ahí, o de finalmente de cómo nos llevemos, de las relaciones personales que podamos establecer con los otros, sino que sea algo que se dé por hecho, ¿no? Que finalmente el respeto a los niños, niñas y jóvenes de una comuna sea un lineamiento permanente, constante, esté quien esté liderando o llevando el mando en ese sentido. Y otro, bueno, refiriéndome también a la presentación, otro de los aspectos que me llama la atención en términos prácticos, ¿ah? Porque a nosotros nos toca estar en el día a día lidiando con esto. Entonces, en términos prácticos, la verdad es que hay bastante incertidumbre con todas estas modificaciones que se están presentando, pero la verdad es que el modelo, como se dijo, surgió a comienzos de los años 2000. En Maipú ha funcionado de manera ininterrumpida, por lo tanto ya tenemos algunas experiencias que dan cuenta de ciertos aspectos que pueden funcionar de manera más adecuada y otros que por la envergadura del territorio no dieron tantos resultados con la realidad actual, ¿no? Y al principio, cuando surge la OPD en Maipú, efectivamente estaban estos espacios de acompañamiento para familias que estaban en niveles de baja complejidad, o tal vez casi ni alcanzaban a ese nivel, ¿no? Se hacía este acompañamiento, nosotros desde la OPD estaban las instancias para poder abordarlos, acompañarlos, hacer un seguimiento. Hoy en día, por el nivel de casos que hay, eso la verdad es que se torna bastante complejo. Y es desde ahí que surge la necesidad de, más allá de que esté definido por un lineamiento técnico, no nos queda de otra que generar trabajo intersectorial, porque finalmente también en nuestras redes vemos respuesta a muchas situaciones que sabemos que las familias mantienen. Entonces, en términos prácticos, la verdad es que yo miro Maipú y con la densidad poblacional que tenemos hoy en día, nosotros estamos atendiendo alrededor de 1.100, 1.200 casos al año. Solo una OPD, sin dejando de lado la segunda OPD que está en el territorio, ¿ya? Y de ese porcentaje de casos, supera el 70% los casos que ingresan ya judicializados. Por lo tanto, el porcentaje que queda para este trabajo preventivo es un porcentaje bastante menor, ¿no? Y es un porcentaje que se va a ir reduciendo porque también la
complejidad de casos con los que estamos trabajando y la falta de adherencia que tienen las familias con los programas, hace bastante complejo el poder generar acciones preventivas y que se mantengan en esa línea durante todo momento, ¿no? Podemos iniciar acciones preventivas con una familia, pero en un corto tiempo la verdad es que la situación se puede cronificar, se puede complejizar, ocurre alguna situación que ya en realidad el trabajo preventivo no es no cumple las necesidades que tiene esta familia, por lo tanto hay que tomar otro tipo de acciones. Y termino. Y como les decía, la verdad, en términos prácticos, toda esta implementación, solo para terminar y dejarlo como inquietud planteada, en términos generales para las oficinas de protección de derechos, toda esta modificación que se busca realizar y llevar a cabo genera un sinfín de preguntas que en términos prácticos y en términos técnicos no tenemos las respuestas todavía, ¿no? Y apuntan principalmente a situaciones que tal vez en Maipú tuvimos que resolver a menor escala cuando se instala una segunda OPD, ¿no? ¿Cómo evitamos la duplicidad de casos? ¿Cómo vemos de qué manera cubrimos un territorio de tal envergadura? Maipú, ustedes conocen, es una comuna mixta, tiene sectores todavía rurales sin acceso a servicios básicos y gran parte de la comuna sí está urbanizada, pero le genera esta complejidad y esta dualidad a la intervención que sí tenemos que abordar. Entonces, lo planteo y lo dejo como una inquietud, no solo desde Maipú, sino que también desde las OPDs en general.
Muchas gracias, Marisa. Muy interesante. Te excediste unos segundos, pero no importa. Y muchas gracias por tu experiencia. Creo que es muy interesante para nosotros conocer la realidad de Maipú. Le vamos a dar la palabra ahora a Blanquita Honorato, del Ministerio de Desarrollo Social.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación y agradecer que se hagan este tipo de iniciativas. Para nosotros es muy relevante poder contar con insumos, con estudios que nos permitan mejorar, ¿cierto?, lo que estamos pensando, lo que estamos trabajando desde el gobierno. Así que agradecer el estudio y todo el aporte. Bueno, como bien dijo Carmen, nosotros ya habíamos conocido algunos resultados de este estudio, por lo tanto fuimos capaces de incorporar en lo que estamos implementando hoy día algunos elementos. Sin embargo, decir que nosotros partimos desde un diagnóstico un poco diferente, en el sentido de que sabemos que obviamente hay una crisis de Sename, sin embargo, hay un tema que tiene que ver con un problema que algo pasa, ¿cierto?, en los territorios, sobre todo es que los niños no están siendo capaces de poder ejercer sus derechos, ¿cierto? Entonces, obviamente hay una falla de la institucionalidad, pero también, pero no tiene que ver solamente con la OPD o con la capacidad que tiene o no la OPD de hacer cosas, digamos, sino que tiene que ver con algo más allá. En ese sentido, nosotros por eso presentamos indicaciones a la Ley de Garantías hoy día, que incorpora una bajada territorial, ¿ya? O sea, ¿cómo podemos hacer que los niños efectivamente puedan ejercer sus derechos en los territorios donde viven? Para eso nosotros vamos a implementar a partir del próximo año 12 pilotos de oficinas locales de niñas. ¿Ya? Estamos de acuerdo que estas tienen que estar incorporadas en el territorio, pero como bien dice Maritza, no estamos todavía 100% seguros de a qué nivel, si es que tiene que ser por un nivel más, algo más barrial, o tiene que ser algo más comunal. Entonces, en ese sentido, hoy día estamos apostando por un piloto que es comunal, sin embargo estamos también viendo qué alternativa tenemos en eso. Entonces, en ese sentido, estamos muy de acuerdo con que es fundamental hacer un cambio en la Ley Orgánica Constitucional del municipio, sin embargo nosotros hemos tomado una definición de un nivel menor de incorporación de normativa dentro de esa Ley Orgánica Constitucional, considerando que no estamos completamente seguro si es que esa es la manera en la que efectivamente van a funcionar estos dispositivos, ¿ya? Pero sí, obviamente estamos de acuerdo con que hay que hacerlo. Sin embargo, consideramos que estas oficinas locales de niñez tienen que estar fuera del sistema de protección especializada, considerando que, como bien decía Maritza, hoy día el sistema de protección especializada, la OPD, digamos que se enmarca dentro de eso, opera cuando ya han ocurrido vulneraciones. Ya nosotros tenemos que tratar de llegar antes. Entonces, la OPD debiese migrar, obviamente, con mayor financiamiento de lo que cuento hoy día, a hacer un dispositivo de protección especial, perdón, de protección especializada local, ya donde se pueden hacer diagnósticos especializados cuando no existe un DAM o algún programa de ese estilo en los territorios, y que además pueda atender efectivamente los casos de mayor complejidad que sí están hoy día recibiendo. En ese sentido, tratar de sincerar un poco la situación y decir, hoy día las OPD hacen principalmente acompañamiento sociojurídico de los casos que están judicializados y atención de casos complejos, ¿ya? Entonces la Oficina Local de la Niñez tiene que tomar lo que la Oficina de las OPD hoy día, si bien están tratando de hacer con la mayor capacidad que tienen, sin embargo no siempre lo logran, digamos que es toda la parte de participación, de promoción, de prevención y de protección antes de que se judicialicen, de protección administrativa o de protección más general, ¿ya? En ese sentido, y eso también tiene que ver también con cómo vamos desjudicializando un poco también el sistema. Ya nosotros también nos hemos juntado con algunas OPD que nos dicen, mira, la verdad es que tengo tal nivel de lista de espera que hoy día lo que tengo que hacer es pedirle a la gente que judicialice sus casos para poder atenderlo. Ya nosotros no queremos que eso pase, digamos, no queremos que la familia, los niños, las niñas y los adolescentes específicamente se tengan que pasar por todo el estrés que implica un juicio solamente para poder hacer valer una prestación que nosotros debiésemos entregar a todo evento, ¿cierto? En ese sentido también creemos que debe haber oferta más universal, ¿cierto? No solamente para los niños que han sido vulnerados sus derechos, sino que también para aquellos niños que aún no pasa nada, digamos. Entonces, o cómo también focalizamos algunas prevenciones, ¿ya? Por eso, nosotros creemos que sí se requiere un financiamiento mayor a lo que se presenta en este estudio, en el sentido de que no podemos dejar que los niños sigan siendo el hermano pobre, digamos, de las políticas sociales, ¿cierto? Creemos que se requiere algo más especializado, sobre todo si vamos a trabajar con familias que muchas veces están conflictuadas, que muchas veces tienen que lidiar con las crisis propias del ciclo vital de los niños, pero también con las crisis propias de la familia, ¿cierto? Hoy día nosotros, las familias en general han ido cambiando, ¿cierto? Y las políticas que van dirigidas hacia las familias se tienen que adaptar a eso. Hoy día los ciclos vitales de las familias son mucho más cortos. Hay temas de inmigración, hay temas de cambios de pareja, hay temas de pérdidas de empleo, de un montón de cosas, ¿cierto? Y cómo vamos incorporando, que si bien muchas veces los niños no son directamente consultados al respecto, sí les influyen directamente. Entonces, ¿cómo vamos incorporando esas crisis también y cómo las vamos conjugando con las crisis propias del ciclo vital de los niños? Y también, entonces, como les contaba, lo que queremos hacer es efectivamente hacer convenios con municipios, tal como se dice acá, porque creemos y estamos apostando por la articulación local. Ya, como bien decía Maritza, hoy día educación, salud, las mediaciones familiares son lugares donde efectivamente se pueden detectar factores de riesgo de manera importante. Ya, o sea, un niño que llega con, no sé, que llega muy sucio, que llega todos los días con el pañal lleno al jardín infantil, digamos, y que claramente denota alguna falta de cuidado, digamos, requiere que nosotros tengamos una alerta antes de que el niño le pase nada, digamos, o sea, que la tía de jardín sea capaz de levantar esos factores de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos generando, cómo vamos potenciando a las comunidades? Y ese es un factor aquí, un elemento que me hizo falta en el estudio, porque estamos de acuerdo que la familia es fundamental. Sin embargo, ¿cómo también vamos potenciando a las comunidades, cierto, que puedan levantar estos factores de riesgo, que puedan ser y que puedan ocupar ese rol de factor protector que tenemos todos, ¿ya? Y en el sentido también de articulación local, ¿cómo vamos generando esta noción, esta responsabilidad de co-garantes también en los otros estamentos, ¿cierto?, del gobierno, porque obviamente, de quienes entregan las prestaciones, porque obviamente esto lo va a liderar el Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo necesitamos, ¿cierto?, que los niños, niñas y adolescentes se prioricen en salud, en educación y que efectivamente se entreguen las prestaciones que se requieren. Vamos a contar también con un sistema integrado de información. Un punto crítico que se levanta, ¿cierto? Había algo aquí, pero también surge de las conversaciones que uno tiene con OPD, es que hoy día mucho del tiempo que se debiese dedicar a intervenir o a estar con la familia, a estar con los niños, se dedica a levantar información. ¿Ya? O sea que las OPD son básicamente una PDI pequeña, digamos, que tiene que estar preguntando dónde va el colegio el niño, a qué consultorio va, cuántos hermanos tiene, dónde vive la familia, porque al final nadie les entrega esa información, es súper difícil conseguirla. Entonces, ¿cómo vamos generando un sistema integrado que permita también facilitar el trabajo de quienes están en los territorios, obviamente, y que también permita que esta sea como una herramienta de gestión? Ya, lo que nosotros no queremos aquí es recargarle la mano a los territorios, sino que cómo también los ayudamos que ellos puedan hacer su trabajo de manera más fácil. Así también evitar la duplicidad de casos, ¿cierto? Y la sobreintervención. O sea, porque no solamente qué la información de dónde está el niño, a dónde accede, sino que también qué está recibiendo el niño, qué está recibiendo su familia. Nos pasa hoy día que hay casos en los que las familias tienen 5 o 6 programas asociados y básicamente le estamos exigiendo a la familia que se dedique tiempo completo a atender funcionarios públicos, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos también para organizarnos ahí? O sea, nosotros estamos entregando las prestaciones, pero claramente no estamos organizados. Y también, estoy terminando, hacemos un seguimiento y monitoreo de estos casos y también de los niños que egresan de servicio de protección o de SENAME hoy día, digamos. ¿Cierto? Que hoy día nosotros los egresamos porque ya cumplió el tiempo, porque el plazo de intervención era 3 meses y hasta 3 meses duró, pero esos niños los dejamos a la deriva. Y entonces, ¿cómo esta oficina también se puede tomar esos niños que están fuera del sistema de protección, pero que igual tienen algunas alertas? Y también vamos a contar con un sistema de alerta. Esta alerta lo que te permite es ver, o sea, todas estas alertas que se pueden generar desde los colegios, de los municipios, desde la salud, etcétera, cómo alguien las toma y actúa sobre ellas. Ya no queremos que se vuelva a repetir o que se siga repitiendo, ¿cierto? Estas guaguitas que han muerto, digamos, y que tienen 8, 9, 18 alertas en los sistemas de salud y que nadie las ha podido ver, digamos. Entonces, esas alertas se tienen que levantar, alguien tiene que hacer algo, porque pasen o no pasen, si es que alguien... si es que hay una alerta, se tiene que actuar sobre ella. Entonces, la respuesta de esta alerta, y ahí estoy en 100% de acuerdo con lo que se dice aquí en el estudio, tiene que incorporar a las familias fuertemente. Ya, o sea, son las familias las que tienen que proteger a los niños. En ese sentido, el Estado puede invertir todo el tiempo, o sea, todo el recurso, todo lo que pueda, pero nada va a suplir la carencia de una familia en un niño, ¿ya? Y por eso estamos 100% de acuerdo con que hay que fortalecerla. Sin embargo, también hay otras cosas que también hay que actuar, como la comunidad, como les decía, y como y cómo también actuamos con los niños y las niñas. Y eso, y también hacer una pregunta, después si se puede contestar, de por qué eligieron en términos de enfoque terapéutico o de intervención las conferencias familiares y no se tomaron en consideración o cómo fue el proceso de pensamiento, digamos, para llegar a eso, porque nos interesa mucho saber cómo fue el proceso para llegar a esa decisión. Gracias.
Muchas gracias, Blanquita. Y le damos la palabra a Paula.
Voy a apurarme para ajustarme al tiempo. Aquí tengo cierto temor de no pasarme. No. Antes que nada, agradecer la invitación, agradecer a Mala invitación porque el equipo nos ha hecho parte del proceso de análisis de este estudio desde el comienzo. Y así que agradecerles mucho que sea considerada y nuestra mirada desde UNICEF. Me surgen varias reflexiones, voy a tratar de ajustarme lo máximo al tiempo, de elementos que creo que me interesa relevar como elementos positivos y también de desafíos que creo que se presentan, no solo en términos quizás de las eventuales limitaciones que pueda tener este estudio, sino también del cambio de contexto. Este estudio se idea y se piensa en un contexto que se ha movido mucho, que se ha movido rápido, y la conversación ha ido variando, ha ido incorporando nuevos desafíos, nuevos compromisos de país, nuevas prioridades políticas que entonces hacen que la lectura tenga que volver a mirarse, ¿no? Como la pertinencia de cada uno de estos elementos. Voy a partir partir por aquellos elementos que me parecen como más destacables. Por un lado, creo que el tema de hay un esfuerzo por entender a los niños entendidos en sus contextos familiares. Yo creo que este es un esfuerzo que nunca termina de ser suficiente. Todos los que trabajamos en infancia decimos siempre, ¿no? Como que es una impronta, el tema de la familia es como un apellido que va, es como el apellido de la calidad, ¿no? Nos va acompañando cada una de las frases de lo que estamos planteando. Sin embargo, hacerlo efectivo implica cuestionarse bastante bien qué estamos hablando cuando hablamos de comprender a los niños en un contexto familiar. Y creo que cuando hablamos de protección integral de derechos, que cuando hablamos de una mirada más comprensiva acerca del desarrollo de la niñez, y cuando hablamos sobre todo de tratar de intervenir efectivamente en elementos que puedan impactar en la vida de estos niños, implica pensar entonces en la familia, en su total complejidad. Y en eso tiendo a extrañar en la propuesta que se hace un foco que siento que está muy centrado en la dinámica familiar y no así necesariamente en los elementos más estructurales de la familia, ¿no? Como, porque me pasa que cuando vemos estos héroes que uno ve en la política de infancia, que uno lo ve, lo reconoce estos héroes en muchos actores distintos, ¿no? Desde la asistente social del Chile Crece Contigo hasta el señor del programa Abriendo Caminos, el de la OPD. Son héroes, efectivamente, porque los estamos enviando a trabajar con muy pocas herramientas, en realidad es muy compleja, ¿no? Y esas pocas herramientas tienen que ver justamente con ciertos vacíos de cómo hemos ido estructurando estos diferentes programas, más desarticuladamente, con enfoques distintos, etcétera, pero vacíos respecto de competencias concretas de cómo yo intervengo en una familia, ¿no? Y eso me lleva a una reflexión que tiene que ver con cómo mirar quizás estos desafíos hoy día, a propósito de las conversaciones que hay hoy en día, de los desafíos que tenemos en términos de avanzar en mecanismos de protección administrativa, ¿no? O sea, cómo le entrego a la administración, a los actores locales, competencias concretas que les permitan, por un lado, invitar a esa familia a tomar acciones concretas de protección de sus niños, pero también invitar a todos los actores en red con los que estoy llamado a articularme a efectivamente atenderlos, ¿no? Y tener mecanismos para que ello suceda. Eso creo que es un desafío no menor, pero que está dentro de las cosas que se están planteando. Otro elemento que me parece positivo tiene que ver con el desafío de articular lo existente. Yo creo que tenemos muchísimos programas y diría que es un consenso bastante público, bastante común, el decir necesitamos articular lo que hay y ser muy preciso respecto de las brechas de lo que no existe. Entonces en eso me cuesta mirar solo desde la mirada del OPD, ¿no? Como que tiendo a tratar de mirar un poco desde el nivel local. Tenemos muchos programas trabajando con familias, muchos actores que tienen roles distintos. Entonces, y además territorios muy disímiles de necesidades, de composiciones, de capacidades, de voluntades políticas, muy disímiles, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos que en cada uno de esos territorios nos aseguremos que hayan ciertos roles, que todos tengan claro cuál es mi rol, a qué contribuyo yo con ese rol y cómo me articulo con el otro para potenciar nuestro rol común y cómo en ningún territorio un rol clave queda ausente? Porque cuando en un territorio un rol clave queda ausente, efectivamente se nos produce un cuello botella que hace que esto no funcione de manera articulada. Entonces hay un desafío de articulación. Comentarles muy en breve que en parte de las acciones que estamos haciendo como UNICEF está haciendo acompañar a la Subsecretaría de la Niñez en el desarrollo de estos programas piloto a través de un estudio de oficinas locales de niñez, donde lo que estamos justamente tratando de hacer es entender bien en el territorio cómo estos diferentes actores con sus diferentes sistemas, lógica, diseños, etcétera, tienen que trabajar en conjunto, pueden trabajar en conjunto, dónde están los puntos que los fortalecen, dónde están los puntos que lo dificultan y cómo de alguna manera pensamos entonces en oficinas locales de niñez que permitan articular lo existente y también identificar muy claramente cuáles son esas brechas o esos vacíos que nos faltan. Pero valoro este intento, ¿no?, de rescate de lo que ya está, más que el rebautizar o el reinventar o el volver a crear otra oficina, etcétera, ¿no? Y también valoro bastante el tema del aporte de de mirar la normativa de lo municipal, ¿no? Cómo la normativa municipal influye muchísimo en cuánto el territorio local se hace de verdad parte del desafío de mejorar los temas de niñez. Y en eso sí planteo la duda de si es necesario, no me cabe duda que probablemente se requieran modificaciones legales, pero también tengo la impresión de que podríamos estar avanzando desde ya, más allá de los desafíos legales, en la construcción de estos PLADECO, en cómo los alcaldes se van haciendo parte, porque si la niñez no está en el PLADECO, efectivamente es como que no existe, ¿no?, para el territorio. Entonces, cómo los mismos diseños de PLADECO de los municipios que lo están hoy día reformulando, les vamos dando pistas para que se puedan hacer más dueños de eso. Ahora, en términos como de desafío, y acá también me escapa un poco del estudio, ¿no? Creo que necesitamos aunar lenguajes en general en materias de niñez. Necesitamos definir bien qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas cosas, porque no todos estamos entendiendo las mismas cosas, a veces con los mismos términos, ¿no? Cuando hablamos de llegar tempranamente, estamos, o cuando existen sistemas de alerta, por ejemplo, estamos hablando de una alerta que efectivamente es anticipatoria, es una alerta que detecta rápidamente, y cuando detecta rápidamente es capaz de actuar efectivamente, es una alerta de que hay una situación de vulneración y entonces quiero prevenir un mayor daño, y eso también nos lleva entonces a entender qué es lo que entendemos por prevención. Yo vengo de una matriz desde la salud, entonces tiendo a entender la prevención también desde niveles, ¿no? La prevención primaria, secundaria, terciaria, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los actores que trabajan en niñez tienen un componente de prevención, pero ¿cuál es su componente de prevención? ¿A qué apuntan específicamente su parte? ¿Y cómo se complementan? ¿Y dónde nuevamente nos quedan estos vacíos, ¿no? Por otro lado, creo que hay un tema de entender bastante mejor, un desafío por entender bastante mejor, que la gestión intersectorial no se da por mandato. Yo diría que todas las instituciones que trabajan en niñez, salud, de educación, de social, etcétera, de protección, todas tienen algún componente de gestión intersectorial, tienen algún esfuerzo de gestión intersectorial y tienen la necesidad de trabajar con otros, ¿no? Pero la gestión intersectorial o los modelos de gestión intersectorial pueden ser distintos, en profundidad. Avanzar desde lo multisectorial a lo intersectorial, y hoy día el gran desafío es avanzar de lo intersectorial a lo comprensivo. O sea, cómo todos los diferentes actores actuamos sobre una misma familia, sobre un mismo niño, lo vamos siendo capaces de acompañar durante su trayectoria de desarrollo, ¿no? Y en eso tenemos aprendizajes importantes como política pública. Yo creo que efectivamente hay un esfuerzo de las mismas redes del Chile Crece Contigo, en su forma de articulación, las diferentes experiencias que pueda tener la propia OPD articulando actores, nos llama a entender que la gestión intersectorial requiere tiempo, requiere sobre todo tiempo. Cuando uno va a mirar las que fallan, muchas veces no tanto con recursos, sino con tiempo para poder destinar a gestionarnos, ¿no? Requiere que sepamos muy bien quiénes somos los participantes de esa gestión intersectorial. ¿Cuál es mi rol en esa gestión intersectorial? ¿Qué se espera? ¿Qué el otro espera que yo haga, ¿no? ¿Cómo actuamos en conjunto? Y por lo tanto, ¿cuáles son los protocolos de acción que tenemos en conjunto? Con rutas claras respecto de eso. ¿Cuál es la información mínima que es la que necesitamos trabajar, ¿no? Y en base a qué vamos a medir también nuestra efectividad, nuestro impacto en la gestión intersectorial. Entonces, la gestión intersectorial, y quizás probablemente si uno recae la historia, ¿no?, como para atrás de la OPD, de su espíritu inicial, y por qué quizá el tema preventivo fue ha sido uno de los que le ha costado bastante más consolidar. Yo diría que, claro, le dan el llamado de hacer gestión intersectorial, pero eso tiene que contar con herramientas concretas, monitoreos, acompañamientos, seguimientos, estándares, ¿no? Entonces, ahí hay desafíos importantes respecto de cómo se hace esa gestión. Y por último, solo con esto ya, sí, sé que me quedan 50 segundos. No, básicamente plantear esta idea, ¿no?, de que necesitamos de alguna manera hoy día dar una mirada distinta, más bien desde el contexto de tenemos diferentes esfuerzos, yo diría que hay ciertos consensos en materias de infancia. ¿Cómo nos tomamos de estos consensos? Yo diría que uno de esos consensos tiene que ver con que hay que coordinar lo que existe, hay que ponerlo en coordinación, hay que darle una mirada más integral a lo que se requiere, y yo diría también que se le requiere mayores competencias concretas a los actores que están en el territorio para poder hacer efectivamente una protección ante casos, un mecanismo de tanto de promoción como de prevención, como de protección efectiva cuando se encuentran con una situación de riesgo. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Paula. Bien, tenemos un tiempo para comentar. Quería decir, comentarles que dentro del espíritu de lo que es el concurso de políticas públicas, nuestras propuestas muchas veces son tomadas y muchas veces nuestras propuestas son tomadas parcialmente. Puede ser este el caso o no serlo. Muchas veces es difícil para los académicos decirle al gobierno de turno tome 100% de la propuesta, pero ya con esta discusión yo creo que ya hay un enriquecimiento de los puntos de vista, etcétera, etcétera. Yo creo que es difícil que uno desde la academia aspire a que el gobierno tome el 100% de la propuesta, si bien obviamente aquí hay matices que ya lo mismo Blanquita ya anticipaba, ya hay cosas que están tomadas en consideración. Entonces, yo quería hacer un par de preguntas, ojalá con respuestas breves, Carmen y equipo aquí, para tratar de favorecer el diálogo. Yo veo aquí un par de cosas y después tratar de, no sé si parte del equipo, aquí Carolina también quiere hacer algunas aclaraciones. Entonces, me voy a permitir dos preguntas, una aclaración de Carolina y después a ver si alcanzamos a tomar algunas preguntas del público. Entonces, aquí hay dos apuestas que son complementarias, ¿no es cierto? El equipo aquí está proponiendo una oficina local, no quiero ponerle apellido, que tiene una función de evaluación y derivación, protección y gestión de casos y resolución de conflictos y conferencias familiares, la postura del gobierno, esto es un piloto, según nos explicaba Blanquita, son 12 comunas que se van a intervenir. Esto no está en la ley explícitamente definido, pero sí se separa un poco la función, ¿no es cierto? Hay una oficina de infancia que está fuertemente más concentrada en lo preventivo y hay una OPD, o no sé cómo se va a llamar, que está en la labor más proteccional, por así decirlo, que es la labor más tradicional que hemos visto. Pero me surge de lo que plantea Maritza, Paula y la propia Blanquita, este tema de cómo se hace esta intersectorialidad, porque ese es un punto bien flaco. Y creo que Maritza lo ponía muy fuerte en el tema de cómo se articula con los colegios, donde está la fuerza, lo preventivo. No nos olvidemos que vamos a tener después servicios locales de educación que no van a depender del municipio, sí va a haber ese FAM que van a seguir dependiendo de los municipios. Entonces, la pregunta, Carmen, si que puede responder, porque después hay otras más, para que no quieras responderlo todo lo que se ha comentado, ¿cómo se articula el tema intersectorial, que es una de las observaciones más recurrentes que sale aquí de nuestras comentaristas?
Nosotros en la propuesta institucional, además de establecer la obligación a los alcaldes de tener que, ¿no es cierto?, desarrollar política de infancia, introducimos un Consejo Comunal de Protección de la Familia y la Infancia que estaría integrado por el alcalde, que sería su cabeza, el director de la Unidad de Protección de la Familia y la Infancia que les presentamos, que sería el secretario ejecutivo del Consejo, estaría además integrado por dos concejales escogidos por el Consejo Comunal, o sea, el Consejo de la Alcaldía, de la Municipalidad, dos representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, un fiscal, un juez de familia que tenga competencia en el territorio de la comuna, elegido por los jueces de familia que tengan también competencia en ese territorio, un representante de un centro de atención de salud de la comuna y representantes de instituciones de educación primaria y secundaria de la comuna. Este consejo asesorará al alcalde en la elaboración del Plan Comunal de Protección de la Familia y la Infancia y este también permite, y por lo tanto esta estructura lo que permite es constituir de inmediato una red local de prevención y protección que, recordemos, su diseño original era una de las funciones que debía cumplir las OPD. Y por último, el Consejo deberá elaborar cada 4 años un Plan Comunal de Protección de la Familia y la Infancia con metas anuales y de revisión mensual. Este plan debe ser propuesto por el alcalde y aprobado por el Consejo Comunal y es obligación del alcalde dar cuenta pública todos los años del nivel de ejecución de este plan. para realizar esta coordinación, nosotros tomamos, y varios de estos integrantes vinieron de las observaciones que las OPD nos dijeron. Por ejemplo, algunos que tenían problemas para trabajar con los tribunales de familia, entonces integrar, efectivamente. Y otros que, en cambio, tienen una estrecha coordinación con los tribunales de familia. De hecho, hay una OPD que nos explicó que prácticamente ellos no el diagnóstico que ellos hacían, tenían tan buena vinculación con el tribunal de familia, que el Tribunal de Familia en general acogía el diagnóstico que ellos hacían. O sea, tenía un trabajo muy, muy estrecho de confianza recíproca, pero que sin embargo no lo tenían con la Fiscalía. Entonces, esto no es que simplemente se nos ocurrió a nosotros, más allá de que obviamente son entidades que tienen que ver con la actividad de infancia, sino que esto vino a raíz de conocer las experiencias de trabajo y tratar de destacar dónde están funcionando coordinadamente en red. Yo creo que ahí hay OPDs que nosotros podríamos expresamente relevar, en que hay que ir a estudiar y conocer más la experiencia, ¿no? Y dos, lo que quiero resaltar es que, ¿no es cierto?, esta institucionalidad tendría una política estatal, ¿no es cierto?, una política nacional de infancia, que es la que se aprueba por el comité interministerial y que el ministerio, ¿no es cierto?, queda como responsable. Y acto seguido, esa política tiene que ser, obviamente, el referente a partir del cual debe construirse esta política local, que lo que hace es hacer una bajada de esas políticas, ¿no es cierto?, nacionales, teniendo presente el territorio, las particularidades, la idiosincrasia, ¿no es cierto?, y la cultura. Ah, porque lo que uno te aprende no solo es territorio, sino es cultura. Nosotros fuimos, por ejemplo, a la región de la Araucanía y ahí nos decían, nosotros hemos aprendido que, por ejemplo, hay parámetros como que los niños no deben trabajar, que, por ejemplo, para la cultura mapuche son contradictorios, porque ellos entienden que la tradición se transmite a partir del trabajo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido que aprender a generar otro discurso, otra interacción.
Perfecto. No sé si alguna de las panelistas quiere comentar. O sea, la pregunta es, ¿cómo producimos esta articulación? Y entonces Carmen profundiza que una forma es cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, crear este Consejo Local de Infancia con una articulación amplia que hace un plan local y que ese plan local conversa con un plan nacional que crea un comité interministerial. No sé si las panelistas aquí quieren comentar esa propuesta. Blanquita.
O sea, más que un comentario, es como una pregunta más allá, digamos, porque efectivamente es una buena propuesta. Sin embargo, o al menos nosotros hemos sentido, digamos, que el papel lo aguanta todo, digamos, y que una política nacional o local basada en la política nacional puede decir muchas cosas. Sin embargo, en el momento, digamos, en el que hay un niño que quedó en la calle por un embargo de una casa, o porque quedó en la calle por lo mismo, porque se llevaron a ambos padres a prisión preventiva, por ejemplo, como en ese momento, ¿cómo se activa? ¿Cómo activamos la red? Y ahí es donde está nuestra nuestra duda más grande, en verdad, respecto a esta articulación, digamos, o sea, como ¿qué hacemos cuando, en el caso a caso? Nosotros obviamente nosotros proponemos una mesa de casos críticos, pero en general eso, y cómo le entregamos la obligación también a las distintas partes de hacer, efectivamente hacerlo cumplir, porque el alcalde puede decir, mira, lo cumplimos en un 60% o un 50%, pero realmente no hay una consecuencia más allá, digamos. Entonces, sí, o sea, y en eso es lo que estamos tratando de trabajar, y sería súper bueno profundizar en eso de cómo podemos efectivamente lograr esa articulación, como con esa mirada, o cómo entregamos las condiciones sociales necesarias para que se ejerzan los derechos. Entonces, ahí estamos como felices también de recibir todo tipo de profundizaciones al respecto.
Maritza, ¿cómo ves tú la articulación en un caso tan concreto como Maipú? Aquí hay un par de propuestas.
Sí, bueno, tomando el mismo ejemplo que menciona Blanquita, ¿no? Un niño que queda en la calle, ¿cómo lo resolvemos? Un niño que llega a lo mejor constantemente a un centro de salud, es que se cayó, es que saltó de la cama y se pegó, y ya es una cosa recurrente, y los médicos de turno lo ven y finalmente lo atienden y se va para la casa y no pasa nada con eso, ¿no? Por lo menos desde la experiencia que tenemos en Maipú, la verdad es que es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y desde ahí, a modo de ejemplo, puedo contar que nosotros como OPD, por lo menos, nos vinculamos con todos los actores que están en la comuna. Hemos tratado de traspasar información respecto de la protección que un niño requiere en distintos ámbitos con los distintos dispositivos que están presentes en la comuna, ¿no? Afortunadamente nosotros, a diferencia de otros municipios, contamos con un programa para personas en situación de calle. Vamos y nos vinculamos con ellos y les contamos y levantamos una mesa de trabajo, establecemos acuerdos, cuando ocurre esto hacemos esto, cuando pasa esto hacemos esto otro. Entonces, ese trabajo de coordinarse con un otro que puede recibir un caso de un niño con una alerta en distintos niveles, tratamos nosotros de ir resolviéndolo de esa manera, ¿no? Anticipándonos un poco a que ocurra una situación, sino que en la medida en que eso se detecte, poder abordarlo. Y va más allá tal vez de, y es previo tal vez a la mesa de casos críticos, ¿no? Porque el caso crítico ya requiere efectivamente una coordinación intersectorial, ¿no? Pero sí entregar las herramientas a quienes en su quehacer propiamente tal no tienen incorporado a priori, tal vez por diferentes motivos, la mirada de protección hacia un niño, niña o un adolescente en la comuna. Entonces ahí está nuestro trabajo de poder suplir tal vez esa...
Ya, pero me da la impresión de lo que tú dices, Maritza, en buena, que ustedes hacen una articulación interesante, pero es más bien de convencimiento caso a caso, por la buena gestión que ustedes hacen. ¿En qué medida, digamos, la existencia de una mesa de casos críticos o de un comité, un consejo local de infancia facilitaría? Porque lo que tú estoy entendiendo, a lo mejor entiendo mal, que ustedes hacen una articulación por la labor que ustedes mismos hacen, bienvenida, ¿no? Pero ¿en qué medida para otras comunas en donde no hay a lo mejor una UPD tan proactiva se puede armar esta articulación con mayor facilidad? Sí. ¿Cuál sería la institucionalidad? ¿Cuál sería el mecanismo?
Es que yo creo que compartir lo que dice Blanquita, ¿no? A través de este consejo, que si bien es una buena experiencia, una buena propuesta, se ve todo, se aborda a nivel macro. Nosotros en el espacio local tenemos distintas mesas de trabajo donde nos reunimos constantemente con los programas que trabajan de forma directa o indirecta con niños en la comuna, y eso es una coordinación constante, permanente. Mencionaba aquí Paula también la Red del Chile Crece. Nosotros como PD participamos en la Red del Chile Crece. En la comuna hay distintas instancias en las cuales nosotros participamos de algo mucho más amplio que el dar respuesta a un caso a caso, ¿no? Y también tenemos la experiencia de haber llevado a cabo una política local de infancia con distintas oficinas municipales que están orientadas a eso, contando con el trabajo de la autoridad del minuto, con los distintos actores, eso lo hemos realizado, y claro, efectivamente a nivel macro da una muy buena respuesta, pero en el quehacer diario se pierde un poco, ¿no? Entonces yo creo que en el quehacer diario y constante, efectivamente es súper necesario el generar mesas de trabajo, pero de forma permanente y no asociadas o relativas solo a un caso en particular.
Perfecto. Paula, ¿tú querías profundizar algo en este tema?
Sí, bien cortito. Creo que tiene que ver un poco con lo último que señalaste, la verdad, Ignacio, con esta idea de entonces la red se activa cuando hay un caso. Yo creo que hay que distinguir para qué se hace la gestión intersectorial. Yo creo que la gestión intersectorial, efectivamente, por un lado nosotros coordinamos acciones en conjunto entre diferentes actores para hacer acciones más bien preventivas, promocionales, universales, pero la red efectivamente requiere actuar o requiere activarse como red justamente cuando hay un caso. Entonces creo que no es un error pensarlo así, ¿no? Que justamente cuando yo necesito hacer una acción diferenciada y personalizada, sin que se me pierda ese niño, porque hay una necesidad particular que requiere ya entonces que diferentes actores actuemos en conjunto. Por lo tanto, algunos elementos que ayudan a la gestión intersectorial, más allá de que haya voluntad política y mecanismos de coordinación a nivel más macro, tiene que ver con que a nivel territorial o local, que es donde se da efectivamente la entrega del servicio, donde el niño vive y la familia, y donde necesito que no se me pierda, tiene que ver justamente con tener protocolos claros de actuación de la red en base a las diferentes posibilidades en las cuales se requiere que actúe como red, pero también que esté muy definido quiénes componen esta red, cuál es el rol de cada uno de los actores de esta red, cómo vamos entonces a derivarnos, a enviarnos, a trabajar en conjunto y cómo hacemos, en definitiva, para que estos casos no se nos pierdan hasta que estén resueltos, ¿no? Eso.
Dame un segundito, que Carolina, que es parte del equipo, quería hacer una aclaración. ¿Tenemos un micrófono para Carolina o tiene que hacerlo a capela nomás? No. Carolina, y después tomamos algunas preguntas del público y después tienes tú para cierre, Carmen, de todos modos.
Hola, hola. Sí, hola. Quizás lo mismo que iba a decir Carmen, que son de encontramos toda la razón en lo que ustedes plantean, sin embargo la propuesta que hacemos tiene que ver con niveles y nosotros nos situamos en el nivel de protección universal inicial. Y creo que es relevante hacer esta distinción porque no es protección, es prevención promocional. Por lo tanto, es antes de la alerta temprana, es antes que aparezca el niño, ¿no? Es para prevenir que aparezca un niño y tengamos que activar la red. Entonces, eso supone que vamos a trabajar con la universalidad de las familias que están en la comuna y que quieran voluntariamente recibir un servicio de acompañamiento. Entonces, esa es una primera aclaración. Lo segundo es que, pensando en los principios con los cuales nosotros sostenemos la propuesta, que es la descentralización, la solidaridad, la corresponsabilidad, pareciera suficiente establecer un consejo que norme la política local y que sea en ese consejo donde se definan los mecanismos de articulación. Justamente porque valoramos la como la toma de decisiones a nivel local sin que esté normado desde un nivel central. De cómo vamos a articularnos, la mejor forma de articularnos es cómo lo hacemos cada uno de manera específica en nuestros contextos, según nuestras costumbres, según nuestras tradiciones. Y por último responder la pregunta de por qué lo terapéutico. Yo diría que más que lo terapéutico es un enfoque relacional que se sostiene en la idea que hoy día los ciclos familiares, el ciclo vital de la familia es súper distinto. Creo que no lo hemos estudiado a cabalidad. Si ustedes recuerdan, Sonia Rhodes establecía distintos momentos donde el último clásicamente era el nido vacío, donde los niños se iban. Bueno, hoy día los niños no se van, hasta muy tarde, pero además hay bastantes más cambios que todos conocemos que no voy a repetir. Y por lo tanto, eso no significa que sepamos cómo administrarlo. Estamos todos enfrentados a la necesidad de aprender cómo administrar los conflictos que surgen de nuevas crisis del ciclo familiar. Estas crisis del ciclo familiar son naturales, tan naturales como las crisis que tenemos en el ciclo vital de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es una patología, no se levanta la alerta temprana, la mayoría de nosotros las enfrenta y nos parece necesario acompañarnos todas las familias que enfrentamos estas crisis para poder resolver mejor los conflictos. Entonces, dejando de nuevo el poder en la familia, se proponen las conferencias familiares, que no es una intervención terapéutica, es una facilitación donde hay alguien que le propone a la familia discutir el problema que trae en conjunto con todas aquellas personas que son significativas para la resolución del problema. Si tiene que haber un vecino, si tiene que haber un profesor, si tiene que haber alguien del centro de la salud, se le invita. Y ese es el rol del facilitador, asegurar que todas esas personas puedan discutir el problema y encontrar una solución en conjunto. Es totalmente distinto a lo que hemos vivido, esto implica un cambio cultural, de partida de sacarnos el estereotipo de que somos una familia que falló, es una familia que enfrentó una crisis natural del ciclo vital y que lo mejor, como decía la Carmen, ir al médico, vamos a buscar ayuda para vivir mejor. Entonces esas son las correcciones.
Gracias, Carolina. Le dimos ya para Carolina porque fue miembro del equipo. Entonces, vamos a tomar dos preguntas, tres preguntas, y aquí al señor, y en las dos manos ahí, muy breves, porque parte de nuestro objetivo es ser puntuales. Sí.
Muchas gracias. Quiero hablar un poco del contexto. Yo trabajo en la comuna de La Reina, somos 90.000 habitantes, de los cuales 30.000 viven en una situación de alta vulnerabilidad en una población que se llama la Villa de La Reina. Allí existen, como dijo Paula, héroes y heroínas, pero que están en la sociedad civil, que es lo que también Blanquita hablaba. Señoras que, por ejemplo, han detectado que los hijos de los migrantes hasta las 8 de la noche están solos. Entonces, una señora, su nombre es Milagro, hace un día, voy a juntar 5 niños en mi casa y los voy a cuidar, hoy día lleva 50. ¿Ya? Otra señora que dice, no, le voy a hacer unos talleres de baile Rapa Nui y lo tiene que hacer solamente en el verano porque nadie le presta un lugar durante el invierno, entonces no puede. Otra que tiene unas canchas. Entonces, esas personas hoy día están luchando por mantener sus organizaciones, compitiendo en igualdad de condiciones por el Fondeb con, no sé, el Club de Rayuela o las señoras que hacen no sé, jardines. Claro. Entonces, creo que es muy importante lo que decía Blanquita, es llegar a tener esta vinculación con estas personas que son los héroes, más allá de hablar de grandes instituciones que hoy día también están trabajando y eso se reconoce. Y darle herramientas, darle dignidad, trabajar muy de la mano y que ellos estén presentes en lo que decía también Carmen en esta constitución donde ella mencionaba el COSOC como parte, el Consejo de la Sociedad Civil, como parte integrante de estas comunas. Pero en La Reina, el COSOC son un montón de señores que hoy día están, si lo hago el tiro, termino el tiro, que hoy día están enquistados y que realmente se dedican a hacer puro bingo y cosas por el estilo, y sería mucho más importante que estuvieran estas personas que yo menciono. Quiero poner esto en contexto y también llamar la atención al último punto, que son los niños en la calle. Esos niños hoy día están en una comuna, pasado mañana arrancan con sus carpas a otra comuna y no podemos tomarlo desde la OPD ni de un contexto municipal.
Bien, hiciste el punto muy bien. Aquí atrás.
Hola, mi nombre es Macarena y yo trabajo en el Centro de Sistemas Públicos de la Chile. Por tanto, mi aproximación a las problemáticas de infancia es desde la ingeniería industrial y desde la perspectiva más de sistemas. En ese sentido, tengo tres inquietudes que quería plantear. La primera es que dentro de esta lógica de sistema hay actividades primarias y secundarias dentro de lo que se está resolviendo en la infancia. Las primarias han sido bastante abordadas desde el trabajo social sobre todo y que debería ser el rol principal que tenga esta profesión, pero hay un montón de otras actividades que son de apoyo que no están bien resueltas a mi modo de ver en las oficinas de protección locales actuales vinculado a los sistemas de información, a cómo se resuelve la intersectorialidad, a temas de recursos, etcétera, etcétera, varias de las cosas que ya aparecieron. Entonces, la pregunta va por el lado de cómo, o sea, qué riesgos dentro de este estudio se identificaron que podrían ocurrir al traspasar una organización que ya funciona dentro de una cierta lógica, dentro de una cierta cultura organizacional, a una nueva lógica que es distinta. O sea, de hecho, ustedes mismos dicen que está muy orientada a la protección actualmente y se trataría de poner el foco en la prevención. Pero dentro de estos mismos sistemas. Lo segundo tenía que ver con la intersectorialidad. Hoy día está bastante abordada desde la casuística, o sea, de abordar un caso y es muy grave, siempre va a aparecer desde una perspectiva intersectorial, pero cómo se va a resolver para los casos que no son tan graves, pero que eventualmente se van a transformar en un caso grave. O sea, si es que veo la trayectoria de vida de un niño, siempre fue un caso, o la mayoría de las veces fue un caso moderado hace 2 años y fue un caso leve hace 4 y así. Y lo tercero, es si es que se han abordado desde alguna perspectiva la oferta y la demanda dentro de estos sistemas. O sea, hay mucha lista de espera en las oficinas de protección de derechos y no queda claro cómo detectar esta demanda del servicio y dentro de qué líneas de oferta programática deberían ser abordadas en un nuevo sistema. Esta pregunta va más para Blanquita.
Muchas gracias. Aquí atrás la señora de blanco.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo trabajo en el SENAME, en la Unidad de Prevención, Participación y Gestión Local. Estoy a cargo de las 233 OPD. Y mi pregunta va porque cuando comienza la exposición se habla de la prevención, pero la prevención me falta, ¿cuál es la posición de los niños, niñas y adolescentes? Nosotros tenemos dentro de las bases técnicas de la OPD los consejos consultivos. En este minuto tenemos 3.800 niños participando activamente, diciendo qué es lo que ellos, o más bien dando su opinión sobre cuál es la resolución de los conflictos desde el punto de vista de ellos. Tenemos otro mecanismo que, en mi opinión, cuenta, en el cual participaron 9.500 niños. Entonces, en este estudio de la prevención, nosotros vemos la participación como un factor protector de las vulneraciones futuras, y también tenemos certificados garantes de derechos, que son los niños que son promotores de derechos certificados. Entonces, para mí es súper importante cuál es la posición de los niños, porque para nosotros la participación sustantiva no es una reunión de centro de alumnos, digamos, es cómo se relacionan los niños con la autoridad y cómo la autoridad es capaz de escucharlos y de hacer lo que ellos están pidiendo, es decir, desde su punto de vista, cómo ellos solucionan sus problemas, que muchas veces tienen mejor solución que lo que nosotros los adultos damos.
Muchas gracias. Vamos a darle una yapa, siempre que sea de 30 segundos la formulación de la pregunta.
Hola, mi nombre es Claudine Litvak, trabajo en el Hogar de Cristo, y tengo una pregunta que tiene que ver más con lo estructural, que, bueno, también ha sido tema en otras mesas. Creo que es muy importante, cuando hablamos de prevención, también visibilizar elementos materiales, estructurales, que ayudan a la prevención. O sea, cuando estamos en un país donde los salarios son muy bajos, las jornadas laborales muy largas, donde los niños tienen 12 semanas de vacaciones y los adultos 3, y elementos que realmente dificultan el cuidado y que tienen que ver con lo estructural, donde muchas veces el enfoque psicosocial y programático no alcanza. Entonces, creo que es muy importante realmente visualizar, y me gustaría saber, desde la academia, desde el gobierno, desde un organismo como UNICEF, cómo se visibilizan esos elementos materiales, porque finalmente estamos hablando de niños y jóvenes que nacen y crecen en pobreza, y donde la pobreza es el elemento perjudicial primario antes que todos los elementos psicosociales que podamos ver. Eso, gracias.
Gracias, perdón por la presión. Carmen, tienes como 30 segundos para tratar de hilvanar algunas de las ideas. Creo que hay varias cosas bien, bien interesantes. Agradezco a todos los comentarios del público.
Bueno, yo diría primero que institucionalidades perfectas no existen y no van a existir, ¿no? Y esto pasa, y cuando uno legisla, yo llevo 15 años interviniendo en el debate legislativo, y si solo les contara lo que ha pasado con el Código Civil en la legislación de familia y cuántos proyectos son aprobados y a los 2 años estamos de nuevo con reforma. Entonces, primero que nada, la institucionalidad perfecta no existe, ¿no? Y yo creo que de lo que tenemos a avanzar a tener una mejor institución, ya tratar de diseñar o tratar de coordinar o de alguna manera presentar algunas bases de un progreso frente a lo que hemos tenido, ¿no? Segundo, yo creo que no tenemos que ser tan escépticos. Para que esto realmente funcione, tenemos que estar convencidos que tenemos las capacidades, que tenemos las competencias. Yo estoy convencido que hay profesionales en Chile y que tenemos de sobra profesionales con las competencias necesarias para poder avanzar en esto. Si nos quedamos enfocados permanentemente en lo que no tenemos, en lo que de alguna manera se ha dejado de hacer, obviamente no vamos a lograr avanzar ni dar vuelta y de alguna manera. Pero esto requiere etapas, requiere procesos, requiere, ¿no es cierto?, experiencia. Entonces, uno, eso. Dos, las institucionalidades no son perfectas, de manera que si esta institucionalidad no sirve, bueno, se acomoda, se ajusta, no se acaba el mundo. Entonces, pensar desde el Estado que en realidad uno ahora va a hacer el cambio, ¿no es cierto?, mágico, que va a transformar, yo creo que no es real y no es bueno. No ha sido bueno, no fue bueno con los tribunales de familia, por ejemplo, que presentáramos esto públicamente como la panacea, y lo que pasó fue que no fue la panacea, y al año tuvimos una decepción, y lo que hicimos es partir con una oportunidad histórica de partir con una justicia de familia prestigiosa. Y fue porque lo que hicimos es presentar públicamente esperanzas que no son posibles de alguna manera de, ¿no es cierto?, cumplir. Entonces, tercero, nosotros hemos mirado la experiencia nacional cuando decimos formar este consejo, y aquí atiendo lo de la participación de los niños, estamos partiendo de la base de que existe una experiencia. No estamos diciendo formar un consejo que ahora va a empezar a inventar. No, pues si para eso estamos reformulando la Oficina de Protección de Derechos, que tiene esa experiencia. Sobre la base de esa experiencia es que suponemos se van a construir, ¿no es cierto?, esto política. Esta red existe, lo que pasa es que no está coordinada, ¿cierto?, pero existe. Por lo tanto, identificar qué se hace frente a un caso concreto hoy en día en muchas de las áreas o comunas no representa la dificultad que puede representar en otro, y por eso hay que enriquecer las experiencias, por eso es que hay que ir a conocer los trabajos concretos. Las 233 OPD no tienen exactamente el mismo tipo de gestión ni de trabajo. Eso es lo que aprendimos. O sea, quería detectar cuáles las que tienen un trabajo y que podríamos decir se acerca a lo más perfecto. Por último, decir que aquí se nos olvida que esta... uno dice, bueno, ¿qué saca uno con modificar la ley? Bueno, pero lo que pasa es que al modificar la ley lo que estamos haciendo es incorporar responsabilidades políticas. ¿Ah? Y las responsabilidades políticas pueden ser de alguna manera, ¿no es cierto?, cobradas. Es lo que pasa en Colombia. En Colombia, en este minuto, el alcalde, todos los alcaldes, tienen que presentar anualmente el cumplimiento de la política de infancia y es fiscalizado. ¿Y por quién es fiscalizado? Por otro actor que se nos incorpora a la institucionalidad, que se llama Defensor de la Niñez. Y ese Defensor de la Niñez lo que tiene que empezar a hacer es fiscalizar el cumplimiento de los demás poderes del Estado de las políticas de infancia que son acordadas por el propio Estado. ¿Ya? Entonces, en la medida que esto funciona, hay experiencias. Colombia no es Suecia, es un país que está al lado y sin embargo tiene una política. Podrá ser, obviamente no es perfecta, pero tienen un sistema que funciona en cuanto a accountability. O sea, al menos sabemos qué fue lo que se comprometieron y qué es lo que dejaron de hacer y qué es lo que cumplieron. ¿Ah? Y por último, y solo esto, ¿no? Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto y tenemos que darnos cuenta, por una parte, no mirar de manera tan crítica nuestra experiencia, porque yo creo que los chilenos somos mandados a hacer para, ¿no es cierto?, poner el dedo en la llaga, y no mirar también las oportunidades que esto se presenta, las experiencias. Yo cuando quise referir héroes a los de la OPD, no es que esté diciendo que son los únicos, obviamente que no, hay miles, y gracias a Dios que es así, pero lo que estoy queriendo resaltar es que en concreto al estudiar esto nos dimos cuenta que estos no han sido relevados, ¿eh? Pero por supuesto que hay muchos más y alegrémonos que sea así. Y solo invitarlos a mirar esto desde la perspectiva de cómo avanzamos gradualmente en algo que obviamente es un camino por andar.
Muchas gracias, Carmen. Aquí Blanquita tomó nota también de las conversaciones de los y las intervenciones del público. Un millón de gracias. La presentación de Carmen va a estar en la página web del centro. Le agradezco mucho a Maritza por su venida desde Maipú, a Blanquita del Ministerio de Desarrollo Social y a Paula de UNICEF. Grandes aportes y tenemos un café a la salida de esta sala. Muchas gracias.